El 29 de julio de 1979, José Manuel Juan Boix esperaba su tren en la estación de San Martín, en Madrid. Estaba sentado cerca de las taquillas cuando, pasada la una del mediodía o de la tarde, hizo explosión una bomba colocada por la banda terrorista ETA, una bomba que le causó heridas de extrema gravedad. Esa mañana, la banda terrorista había colocado otras dos bombas más en la capital, una en el aeropuerto de Barajas y otra en la estación de Atocha. En definitiva, los atentados dejaron 7 víctimas mortales y un centenar de heridos. 20 días después de aquel 29 de julio, José Manuel fallecía en el Hospital La Paz a consecuencia de aquellas heridas tan graves. José Manuel tenía entonces 18 años, era zaragozano y era un prometedor atleta de fondo que acababa de ganar varios campeonatos. Regresaba del Campeonato de España Junior, donde había conseguido el triunfo en los 3.000 metros lisos, pero, insisto, era un asiduo de competiciones internacionales. Una carrera prometedora que la banda terrorista ETA truncó de esa forma tan violenta. Pedro Jesús Juan Boix, ex su hermano. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Y después de tantos años, imagino, Pedro, que sigue doliendo igual recordar todo lo que podía haber hecho tu hermano y que ETA se encargó de truncar de aquella manera.
Exacto, sí. Duele igual, duele de una manera distinta, pero sigue doliendo. Regresaba de una competición internacional con la selección española que había tenido lugar en Ulm, en Baviera. Efectivamente se encontraba en la estación de San Martín como tránsito entre Barajas y Zaragoza.
Él era tenía una larga trayectoria con triunfos en competiciones internacionales. Claro, hablar de futuribles es lo que es, ¿no? Pero podría haber llegado muy lejos en el mundo del atletismo en aquellos años.
Puede ser, porque cuando ocurre algo como lo que le ocurrió a él, lo que había logrado ahí está y seguirá estando. Lo que te quitan no es lo que has hecho, sino lo que podrías haber hecho, ¿no? Es decir, la tragedia de una pérdida como la de mi hermano José Manuel, como consecuencia de la sinrazón, ¿no? Que en aquella época, y todavía hoy, de alguna manera, aunque de forma distinta, ¿no? Todavía está ahí, es que trunca trayectorias vitales, ¿no? Impide que un potencial humano se desarrolle y se concrete en algo, ¿no? Y esto es lo que le pasó a mi hermano. Él era un atleta prometedor, como tantos otros, quizá por sus inquietudes intelectuales. Él era, a pesar de su juventud, pues un chico que sacaba unas excelentes notas en su carrera de derecho. A pesar de tener 18 años, ya había terminado segundo de derecho con unas notazas impresionantes. Pudiera ser que ante la exigencia que requiere el deporte de alta competición, en el transcurso del tiempo hubiese optado por quizá, digamos, bajar la dedicación al deporte. Nunca lo sabremos.
Pedro, ¿cómo recuerdas aquel 29 de julio, aquella mañana terrible en Madrid, en la que seguramente en aquellos años, al no haber móviles, tu hermano pues habría llamado a casa diciendo que la competición había ido bien el día anterior y que tendría que hacer escala en Madrid para regresar a casa? ¿Cómo recordáis aquel día?
Bueno, ayer por la tarde paseaba pensando en que íbamos a tener esta conversación y al final me rendía la evidencia que ya en otras ocasiones había tenido que asumir, y es la de que me cuesta muchísimo recordar los detalles de lo que ocurrió ese día. Me cuesta muchísimo, Santiago. Sí te puedo decir que, bueno, yo me hallaba regresando de una competición con mi club en Barcelona. Mis padres se hallaban de vacaciones en el pueblo del que era originaria mi familia materna, en Peníscola, en Castellón. Y mi hermano regresando de Alemania. Es decir, no nos comunicamos en todo el día domingo. Como tú muy bien has dicho, al no haber teléfonos móviles, no nos pudimos comunicar. Y a partir de ahí, yo lo que recuerdo es que regresé a Zaragoza, llegué a mi casa, no había nadie en casa, no esperaba que hubiera nadie en casa. Bueno, esperaba que estuviera mi hermano. pero no estaba, tampoco me pareció nada extraño, habida cuenta de que, bueno, las comunicaciones, pues bueno, pues no eran lo mismo que son ahora, ¿vale? Y podría haberse dado alguna otra circunstancia que le hubiesen pedido quedarse en Madrid por algún tema o lo que fuera. Entonces, a partir de ahí, para mí, se genera un vacío de recuerdo. Es decir, en el momento en que me informan, que no recuerdo muy bien cómo se hizo, pero fue en la madrugada del lunes, me despiertan por teléfono, y sé que no fueron mis padres los que me llamaron para decírmelo, ellos ya se hallaban en Madrid. ¿Cómo consiguieron localizarles en Peñíscola? Es algo que nunca he llegado a saber. La verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? Pero para nosotros, ese día, el lunes 30 de julio, fue un día de shock, ¿no? Donde acabamos reuniéndonos todos en la UCI de La Paz, sin poder verle, que estuvimos un par de días sin poder acceder a los boxes en los que estaba mi hermano. Hay para mí como una especie de vacío, no soy capaz de secuenciar los acontecimientos y de una manera comprensible.
Cuando los médicos, Pedro, informan a la familia del estado de salud de tu hermano, de José Manuel, a lo largo de esos días de espera, ¿se alberga alguna esperanza? ¿Uno se va preparando para lo peor a tenor de lo que le cuenten los médicos?
Bueno, los médicos desde el minuto uno dieron, por supuesto, una información cruda y digamos veraz de lo que le pasaba a mi hermano, y no nos ocultaron ni nos edulcoraron la situación para nada, por lo menos yo no lo recuerdo así. ¿Qué ocurre? Pues bueno, dadas pues bueno su fortaleza física, la evolución en los primeros días fue espectacularmente buena, ¿vale? Fue muy buena, ¿eh? Le hicieron algunas intervenciones y él, a los 3-4 días, estaba ya en disposición de hablar con nosotros, en la UCI, incluso pues de escribir pequeñas notas. No podía hablar, pero porque tenía un respirador, etcétera. Pero bueno, él escribía alguna nota que quería, bueno, quería que le mantuviese al corriente de cómo iban las competiciones de atletismo. Mantuvo un espíritu muy positivo, y esto, claro, nos hizo albergar pues esperanzas de que aquello se iba a resolver pues con bien, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues bueno, la gravedad de las heridas pues al final impuso su ley, el azar, la incapacidad de poderlo controlar todo. Hubo que hacerle una operación de urgencia, y el día 18, pues bueno, estando esperando en la parte exterior del quirófano, pues el cirujano nos vino con la mala nueva de que José Manuel se había quedado allí, ¿no?
En ese momento, Pedro, la pena deja lugar a otros sentimientos, no sé si de rabia, de impotencia.
Puede ser. Yo no lo recuerdo así, Santiago. Es decir, nosotros nos centramos en la pena, es decir, se nos vino el mundo encima, ¿vale? No pensamos en por qué había pasado aquello, en quién había originado. Ese no era el momento de pensar cómo habíamos llegado hasta allí, sino de asumir la realidad que acababa de ocurrir, y era que pues el hijo, el hermano, pues ya no estaría más con nosotros, ¿no? De ahí pasamos a verle en el depósito, pues sobre una losa de mármol, ¿no? Pero no sentimos nada más que dolor.
Y después, Pedro, ¿cómo fueron pasando los años? ¿Cómo fueron pasando los meses primeros?
Bueno, en aquella época estábamos muy lejos de pensar que pudiéramos tener ningún tipo de ayuda psicológica ni apoyo más allá del que te pueden prestar tus allegados, tus amigos. Es decir, digamos que asumimos esa pérdida terrible a pelo, ¿eh? Mis padres creo que empezaron a apagarse, a extinguirse ese mismo día, ese mismo día 18 de agosto, ¿no? Yo tenía 20 años, y lo que hice fue mirar hacia adelante, crear como una especie de, no sé cómo decirte, de telón, ¿no?, que me permitía compartimentar mi vida hasta los 20 años y a partir de los 20 años, es decir, con mi hermano y a partir de su ausencia. Y nuestra vida se intentó normalizar, con estas premisas que te acabo muy muy resumidamente de contar, ¿no? Mis padres, pocos años después, fallecieron, los dos por cáncer. No había habido antecedentes familiares por cáncer. Y yo entiendo que ese shock terrible que sufrieron, por supuesto, no fue ajeno al hecho de haber fallecido por una enfermedad tan terrible. Y, bueno, pues la vida siguió para mí. Yo, la verdad, me ha ido muy bien y bueno, yo he tenido toda la suerte que, pues bueno, ni mi hermano ni mis padres nunca pudieron tener, ¿no?
Y después, con los años y viendo ya, mirando hacia atrás, ¿en algún momento ha surgido esa rabia que al principio la pena ocultó?
Claro, claro. Claro que ha surgido. Pero mira, más que rabia, lo que surgió fue indignación. Porque, a ver, se hizo el silencio para nosotros. Es decir, la familia no contó en ningún momento con información alguna sobre que se hubiese iniciado algún proceso de búsqueda de los culpables, de investigación del crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo haber visto alguna referencia a la detención de algunos terroristas que habían tenido relación con los atentados de Madrid del 29 de julio. Pero pasaron varios años y tanto mis padres como yo los vivimos confiando en que evidentemente la justicia algo estaría haciendo. Y cuando no nos informaban, dábamos por hecho de que, como en tantas otras ocasiones, no se había podido capturar a los culpables. Esto muchos años después, no fue hasta 2013, que yo de repente me caí del guindo cuando determinadas personas me hacen llegar información o me permiten acceder a información, que yo me di cuenta de que en realidad sí se hicieron cosas, no muchas, algunas de ellas desgraciadas, y otras, pues bueno, en fin, de discutible validez moral, ¿no? La autora del atentado, Izaskun Arrazola, fue detenida con su comando el día del Pilar de ese mismo año, en San Sebastián, cuando iban a atentar contra el cuartel de Itxaurrondo. Estuvo en dependencias policiales, estuvo en la cárcel de Martutene. Pero bueno, esta señora y sus secuaces, parte de ellos al menos, se evadieron de la prisión del Día de Reyes o por ahí, en torno al Día de Reyes del año 80. O sea, pocos, tuvieron 3 meses apenas en el cuartel. Y nunca más se supo, hasta que, bueno, muchos años después, pues bueno, a instancias de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, pues bueno, pues se acaba proponiendo el sobreseimiento libre del caso, cosa que el juez hace, con lo cual esta señora, pues bueno, campa a sus anchas por el mundo. Y bueno, por ahí está. Y el autor intelectual, que hasta el año 81, el autor intelectual, el que dio las órdenes, ¿no?, Juan María Alcorta de Arvide, hasta el año 81 no se le dicta prisión provisional, ¿no? O sea, el año 81, es decir, 2 años después del atentado, ¿no? Sería por otras cosas también, supongo, no lo sé. Pero bueno, esa prisión provisional nunca se llevó a efecto, porque cuando en el año 85 él se presenta voluntariamente, se dicta libertad provisional con fianza que deposita Juan María Vandrés, de 500.000 pesetas, y poco tiempo después se decreta su sobreseimiento provisional de la causa, se le devuelve la pasta, y lo mismo que con la otra, es decir, este es un señor que también también es libre como los pájaros, ¿no?
Pedro, por lo que me cuentas, claro, indignación, yo me atrevería a decir mucho cabreo, pero sobre todo sensación de injusticia absoluta.
Exacto. Es decir, es indignación, una sensación de que te han fallado, es decir, de que tu país te ha fallado. Y ya sé que esto es una forma muy coloquial de hablar, ¿no? Es decir, las instituciones del Estado, aquello a través de lo que te consideras ciudadano, ¿no? La administración de justicia, porque la Guardia Civil hizo su trabajo, la Policía Nacional hicieron lo que les dijeron en su día, ¿no? El que no se pusiera más empeño, el mero hecho de que no nos hubiesen informado durante años, mis padres se fueron los dos sin saber nada de lo que pudo haber ocurrido. Bueno, de hecho yo en esa época, como ya te he dicho, no tenía ni idea. Pero esa sensación de frustración porque aquellos con los que contabas que iban a hacer su trabajo no lo hicieron. No me vale el hecho de que tuviesen medios limitados. No me vale. Porque parte del trabajo se hizo y se hizo mal porque se permitió una fuga o porque no se solventó esa fuga. Y parte porque esa salida del tema de Alcorta, en un momento en el que el gobierno de España estaba negociando con una parte de ETA, hay que decir que fue ETA político-militar la que puso las bombas. Y estos dos personajes de los que hemos hablado con nombre y apellidos eran de ETA político-militar. Y cuando en el año 85 finalmente Alcorta pues obtiene su libertad y le devuelven la fianza, yo no puedo especular ni debo hacerlo, pero recuerdo perfectamente el contexto político de intentar resolver aspectos, digamos, aristas de la situación terrorista, que me imagino no son ajenos a este tipo de historias, ¿eh?
La sensación, Pedro, es por lo tanto la de haber sido una vez más las víctimas fichas en un tablero de ajedrez.
Claro, eres víctima por partida doble. Víctima de manera directa, porque mi hermano de manera directísima y todos los que le rodeábamos de una manera también muy directa, porque nos privan de la presencia de alguien a quien amamos, ¿no? Pero luego eres víctima de nuevo porque eres parte de un contexto negociador, ¿no? Y ya lo digamos, si como es en la actualidad, tenemos que soportar lo que estamos viendo todos los días en los pueblos del País Vasco y Navarra. Esto ya es la tercera victimización, ¿no? Por así decirlo.
Pedro, ¿qué recuerdos tienes de José Manuel? Por tus palabras me ha parecido que los dos compartíais la afición y el amor al atletismo. ¿Qué recuerdos tienes de él?
Bueno, se da la circunstancia de que mi hermano y yo nos llevábamos relativamente poco tiempo ya, nos llevábamos año y medio solo, y por tanto no solo compartíamos una afición al deporte, sino que también compartíamos el grupo de amigos. Es decir, él no era de una generación tan diferente como para tener su propio grupo de amigos diferente del mío. Por tanto, éramos, además de hermanos, éramos amigos, ¿no? Y teníamos las mismas aficiones o muy parecidas, ¿no? Compartíamos la misma habitación. Es decir, teníamos una relación, como a todos los hermanos, por supuesto, entrañable como tales, pero que trascendía eso, ¿no? Porque teníamos una vida social, ¿no? Además, con terceros, que también la compartíamos, ¿no? En aquella época, en el periódico local de mayor tirada, era el de Aragón, pues había un periodista, Antonio Belío, que era especialista en atletismo y que daba muchas noticias de atletismo, ¿no? Cosa que era poco habitual, ¿no? Porque solo se hablaba del Real Zaragoza. José Manuel era una persona conocida, era una persona bueno, que en el ambiente deportivo fue una persona relevante, ¿no? De ahí que, bueno, cuando murió, pues bueno, el shock en el ámbito social deportivo en Zaragoza fue tremendo, ¿no? Su entierro fue multitudinario, fue una cosa tremenda, o sea, y bueno, y hasta el punto de que 2 años después, cuando se reinauguró el estadio de la ciudad universitaria, donde él había hecho la mayor parte de su entrenamiento y sus competiciones, el alcalde de Zaragoza, a la sazón, pues don Ramón Sainz de Baranda, pues bueno, le propuso al rector que se renombrase las pistas con su nombre, ¿no? Y sigue siendo desde el 13 de junio de 1981, sigue siendo pues el Estadio Universitario José Manuel Jambois.
José Manuel Jambois, que fallecía el 18 de agosto de 1979, después de pasar 20 días en el Hospital La Paz. El 29 de julio resultaba herido de extrema gravedad en aquella terrible mañana en la que ETA sembró el pánico en la capital de España, en Madrid. Pedro Jesús Jambois es su hermano. Te agradezco, Pedro, que hayas querido recordar la figura de tu hermano en este tiempo para el recuerdo de las víctimas de ETA en COPE.
Pues gracias a ti, Santiago, por darme esta oportunidad. Yo creo que nunca haremos lo suficiente para mantener viva la memoria de nuestros seres queridos que perdimos en esta barbarie, bueno, de una forma u otra hay que empeñarse en seguir recordando, ¿vale? Es esencial que esto se sepa y se recuerde, es esencial.
Que sería estupendo.